RR Noticias. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada ocho días platicamos uno de los grandes temas en la agenda pública. Esta semana, pues el huachicol prometieron que iban a erradicarlo y seguimos en las mismas.
Clandestina en el ducto Salamanca-Puente Grande en el municipio de Tonalá, generó una fuga de gasolina que dejó como saldo el desalojo de más de 2,000 habitantes de Tolototlán y trajo consigo el fantasma de lo ocurrido en Tlahuelilpan en 2019, en donde murieron 93 mexicanos. Se ha convertido el huachicoleo en un mal que no se puede frenar. Las denuncias por huachicol se incrementaron 168% en 2023, lo que confirma que el robo de combustible sigue siendo un problema importante para el país. Y es que, de acuerdo a un informe financiero de Pemex, durante el primer trimestre del año pasado, las pérdidas por el robo de combustible a los ductos de dicha paraestatal se dispararon 90%. El informe destaca que el volumen robado de combustible promedió 5.2 mil barriles por día, equivalente a 5.7 mil millones de pesos en pérdidas comparativamente con el mismo periodo del 2022. El 6 de abril del 2018, el entonces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que cuando el movimiento que encabezaba triunfara, nadie tendría necesidad de ordeñar ductos. En 2022, Pemex destinó más de 686 millones de pesos para reparar las tomas clandestinas detectadas en todo el país. Al cierre del año pasado, el conteo de tomas clandestinas en todo el país era de 14,890, es decir, que diariamente se detectaron más de 40 casos. La tarde-noche del 18 de enero del 2019, la tragedia se presentó en forma de toma clandestina en el ducto de Tuxpantula, a la altura del municipio de Tlahuelilpan. Habitantes de la zona se habían acercado a una enorme fuga para recolectar el combustible cuando sobrevino la tragedia. Una gran explosión dejaba un saldo de 93 personas fallecidas. ¿Cómo frenar el problema del huachicol?
Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, que pues está de regreso después de unas sabrosísimas vacaciones en el Caribe mexicano. Anda de nueva cuenta por acá con nosotros y bueno, pues nos ha presentado el contexto esta mañana. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, buen día y bienvenido. ¿Cómo le va?
Don Ángel, buen día. Bueno, con el gusto de estar aquí con mis compañeros de mesa y con todo tu auditorio en la mesa de análisis político.
Gracias por estar con nosotros. Don Víctor Cuevas, ¿cómo le va? Qué gusto recibirle esta mañana.
Muy buenos días, mi estimado Ángel, pues muy contento de celebrar el Día del Amor y la Amistad entre tantos amigos.
Muy bien, acá está también nada menos que Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buen día y bienvenido.
Estimado Ángel, con el gusto de estar en RR Noticias y compartir con grandes personas.
A los tres, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a echar en falta nada menos que la ausencia de mi querido Jorge Luis Montes, pero le mandamos un gran abrazo y la semana que entra, con toda probabilidad, lo vamos a tener de regreso por acá. Mi querido Jorge, un gran abrazo a la distancia el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Una de las circunstancias que en el arranque del sexenio comprometió justamente a la 4T fue el hecho, aseguraron ellos, de que iban a erradicar el huachicol. Inclusive vivimos pues este desabasto durante varios días que fue francamente pues para ponerle los pelos de punta a más de tres, pero nos aseguraron que este era el primer paso para una una reestructuración de todas las líneas de distribución, etcétera, etcétera, y que se iba a acabar el tema del huachicol. Hoy, después de todos estos años, ¿cómo lo ves, mi querido Sergio?
Pues no se ve un gran avance, Ángel, y desafortunadamente los números acreditan esa situación. Si bien ha habido reducción con referencia a otros periodos históricos de gobierno, el problema sigue, ¿no? Y hace un par de semanas platicábamos aquí de la seguridad en la red carretera mexicana y hablábamos de la extensión de la red carretera federal. Bueno, pues también las redes de conducción de los hidrocarburos que son sujetos u objeto de estos robos, bueno, pues son de 30,000, ¿no? Entonces, no se ve, o al menos no se ha anunciado, más allá de los operativos donde la Sedena, la SEMAR, el ejército de nuevo, se meten labores de seguridad para estar generando operativos donde se atienda, bueno, donde se trate de detectar todo esto, y bueno, desafortunadamente con muy pocos resultados. No siguen siendo, y en el siguiente bloque lo comentaremos, uh-huh. Los números son impresionantes en cuanto a la pérdida del combustible o de los combustibles y el impacto económico que genera en nuestro país.
Bien, muchas gracias, Sergio. Te lo pregunto también, Víctor, ¿cómo ves la circunstancia del huachicol después de estos años?
Pues fíjate, mi estimado Ángel, que en estos años, en este gobierno, hay 49% más tomas clandestinas que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se están ordeñando 25 pipas al día. Y me parece que esa es la razón por la que no se presenta hoy Jorge Luis Montes en esta mesa de debate, porque es la marca de la casa. Claudia Sheinbaum no quiso debatir con Xochitl Gálvez, el presidente López Obrador, cuando le preguntan, siempre responde que otros datos. Y seguramente, si aquí estuviera sentado Jorge Luis Montes, los diría que eso no es cierto, que ya se acabó con el huachicol y que él tiene otros datos. Pero la realidad de los datos que el propio gobierno nos da es que son 2,000 millones de pesos mensuales en pérdidas a consecuencia del huachicol. ¿Y cuáles son los principales estados donde se está produciendo huachicol? El estado de Hidalgo, el estado de México, el estado de Veracruz y el estado de Puebla. Y aquí, estimado Radio Escucha, pues usted se preguntará, ¿quién gobierna en esos estados? Gobierna Morena. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, detrás de Morena viene el crimen organizado y una de sus principales pilares es el huachicol.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Preguntártelo también, Juan Luis, una primera impresión después de todos estos años, ¿qué pasa con el tema huachicol?
Pues sin duda una promesa más incumplida, en este caso de Tonalá, con una condición crítica a la que se vive en esta semana, más de 120 millones de pesos de pérdida, 5 millones de litros de gasolina desperdiciados, 2,100 personas que tuvieron que abandonar su hogar, y ese es el saldo del derrame, consecuencia por esta toma de los huachicoleros de Tonalá, y el personal de seguridad de Pemex tardó unas 5 horas en poder sellar este ducto. Y bueno, pues a estos casos de profundo dolor, recordemos también aquel de la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, donde 137 personas lamentablemente perdieron la vida. Y bueno, evidentemente todo esto ante la mirada complaciente, irresponsable e indolente de la autoridad. Y esta situación, sin duda, debemos de sumarle pues la propuesta constante de la presidencia como respuesta, que es la negación. Esto no sucede, las cosas se evaden, y me parece que la mirada de los mexicanos ya está siendo muy muy contundente en este sentido.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Son las 7:44, hablamos acerca del tema huachicol esta mañana aquí en la mesa de análisis político. Y pues lamentablemente con el paso de los años vemos que en vez de que se reduzca el número de tomas que son intervenidas, pues la verdad es que los delincuentes han hecho ya de este su modus operandi en diversos puntos del país, agregando con ello también una circunstancia de violencia. ¿Qué le ha faltado a la autoridad, Sergio Camacho, para poder resolver este asunto? Porque pues ellos pensaron que a lo mejor con repartir pipas con eso ya iba a estar todo resuelto.
Sí, Ángel, el tema de las pipas, ¿no? ¿Dónde están?
Además.
Claro que ha habido, bueno, pues una, es como otros aspectos de seguridad que se ha vivido en el país, ¿no? Y creo que desafortunadamente es un hecho histórico que no se ha podido revertir, una tendencia que trae sexenios, por así decirlo, sí, y que este en particular tampoco ha hecho su labor, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que haya probables, o deberíamos suponer que hay casos de incompetencia, de colusión, y este hacer un delito del fuero federal, bueno, pues es donde más se demandaría una mayor colaboración, una mayor exigencia en cuanto a que se den resultados al seguimiento, ¿no? Comentaba de estos 30,000 kilómetros de ductos, bueno, pues hay que, vamos, se tendría que tener una estrategia, ¿no? Y si bien se ve que no la tienen las carreteras, pues mucho más difícil habríamos de suponer que podría lograrse en esto, ¿no? Ya comentaba Víctor, ¿no? Oye, ¿cuál estados, y hablando en particular de Querétaro, que es nuestra casa, bueno, pues tenemos al Estado de México, a Hidalgo, pero también a Guanajuato, que tiene problemas grandes de huachicol, sí, ¿no? Verdad. Entonces, aquí, vamos, insisto, partiendo desde el origen, los gobiernos locales podemos poner el pie o levantar la mano con el asunto de la colaboración para que más allá de lo poco o mucho que haya logrado hacer el ejército, se logren mejores resultados.
Bien, muchas gracias. Víctor, ¿qué le ha faltado hacer a la autoridad en el tema del combate al huachicol?
Ponerse a gobernar. Ponerse a gobernar porque lamentablemente el gobierno de López Obrador pensó que a partir de ocurrencias, pensó que a partir de improvisaciones o pensó que en la total ausencia de criterio se podría tomar decisiones y en la total ausencia de estrategias se podrían solucionar los grandes problemas de este país. Y todos nos acordaremos de aquel 2018 cuando el presidente le declaró la guerra al huachicol, cerraron los ductos y pusieron en crisis a todo el sistema de combustibles del país por este capricho de dejar de transportar transportar la gasolina por ductos y empezarla a transportarla por unas pipas que evidentemente son inexistentes y que seguramente fueron un gran negocio para el señor Marcelo Ebrard, que sin vela en el entierro se dedicó a comprar pipas durante varios meses. La realidad es que las pruebas están ahí. Después de 5 años de gobierno de López Obrador, no vemos un resultado claro en la materia, y lo único que hemos visto es cómo se incrementan fortunas, porque seguramente muchos de aquí se acordarán del llamado rey del huachicol que se reportaba en RR Noticias su asesinato en noviembre del 2022. Pues él era el principal financiador de las campañas de Morena.
Muchas gracias, Víctor. Preguntarte también, Juan Luis, ¿qué le ha faltado a la autoridad para resolver el tema huachicol?
Pues todo lo que le pudo haber faltado. Me parece que pretenden continuarlo en el segundo piso de la impunidad y de la irresponsabilidad, con esa visión que tienen de pretender imponer a Claudia Sheinbaum a como dé lugar. Pero esto no puede ser. Al señor del Palacio, que se quedó atrapado en el pasado y que prometió acabar con la corrupción, con la impunidad, con el huachicol, pues se le informa que cada 43 minutos con 58 segundos les vuelven a picar otro ducto. Uh-huh. Entonces, evidentemente, pregunta uno simplemente, ¿dónde está la carretada de presupuesto que recibe la Secretaría de la Defensa Nacional y las demás instituciones que debieran estar atentas a vigilar verdaderamente con tecnología esta circunstancia de la ordeña de los ductos?
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Más del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias con Tere Garay.
La megafuga ocurrida cerca de Guadalajara el pasado viernes ocasionó pérdidas por 120 millones de pesos, provocando la evacuación de miles de personas y pudo haber derivado en una enorme tragedia. Este último caso se ha convertido en el ejemplo más claro de que el problema del huachicol se sigue presentando en diferentes puntos del país y continúa siendo latente. En el huachicoleo se ve también la mano del crimen organizado, que ha convertido esta actividad ilícita en un nuevo mercado para expandirse. ¿Qué hay y quiénes están detrás del huachicoleo? ¿Cómo se puede frenar este problema? ¿Es el combate al huachicol otra promesa incumplida del sexenio?
Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto. Por eso decidimos traer nuevamente a la mesa el tema del robo de combustible, porque lo ocurrido el viernes allá en Tonalá, pues prácticamente a unos, pues de hecho, incrustada en la seno metropolitana de Guadalajara, decían las propias autoridades que fue un milagro que no hubiera existido una tragedia ahí por la cantidad de líquido que se derramó. Ya lo decías tú, Juan Luis, lo decía Tere también, 5 millones de litros. Ya los terrenos donde se generó precisamente este desborde, pues ya están inutilizados por años, según ha reconocido la propia autoridad, pero además, como era un área, digamos, semiurbana, pues había casas ahí alrededor, aquello hubiera sido una tragedia de unas consecuencias que yo no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado ahí. Entonces, ya olvidémonos del robo del combustible, que me parece que es deleznable este asunto y que hay complicidades en medio de todo ello. El tema es la afectación a la seguridad de miles y tal vez millones de mexicanos cada que alguien pica uno de estos ductos. Evidentemente está generando una situación de riesgo para miles de personas. ¿Qué opinas, Sergio?
Sí, Ángel, bueno, pues es un problema grave, ¿no? Como se comentaba ya, el problema ya de por sí de la pérdida millonaria que implica todo este robo del combustible, también la implicación que tiene la seguridad, ¿no? Sí. Y aparte la seguridad también, hablemos del impacto ecológico que tiene, ¿no? Todos estos derrames, y bueno, pues aquí sí precisamente hace que se demande mucho más que indolencia de nuestras autoridades, ¿no? Que realmente se tomen medidas, porque bueno, se comentaba lo que pudo haberse sucedido y afortunadamente no pasó. Horrible. En pérdidas humanas en Tonalá, pero sí recordábamos en las cápsulas y lo comentaba Juan Luis, ¿no? De lo sucedido en Tlahuelilpan hace 5 años. Vamos, es un riesgo latente, ¿no? Y se comenta, es un riesgo que sucede cada 43 minutos que alguien pica, ¿no? Que pican un nuevo dicto en nuestro país, ¿no? Que aparte representan al día 800 millones de pesos de pérdida, 800 mil millones de pesos de pérdida. Es una locura lo que está sucediendo en el país alrededor del huachicol. Y como siempre, ¿no? Independiente, aparte de la colusión, la probable incompetencia, pues también está revisando la ruta del dinero. O sea, cuando se vende una pipa de 80 mil litros, de las que se venden, claro, cientos al día, pues sabemos que es una operación de 1 millón de pesos de cada pipa, ¿no? Entonces, ese dinero, ¿cómo se puede rastrear para poder llegar también al origen o a la fuente?
Y hay que decir también nuestra responsabilidad como como ciudadanos, cuántos no han comprado este combustible sabiendo en realidad que es combustible que es robado. Ahí también pues es una falta de valores de muchos ciudadanos. Déjame preguntarte, Víctor, el tema del riesgo que hay también para la ciudadanía.
Efectivamente, y es un riesgo latente que vivimos, sobre todo quienes nos encontramos en un estado que atraviesa ductos, como lo es el estado de Querétaro, sí. Porque al final del día también lo hemos vivido, no son pocas las ocasiones en las que se han detectado tomas clandestinas en el estado de Querétaro y que algunas de ellas han derivado en fugas que si bien fueron mucho más contenidas que las que se dio en el municipio de Tonalá, allá en Jalisco, es un riesgo latente, pareciera que es una bomba de tiempo que solamente está tic-tac, esperando el momento de detonar. ¿Por qué? Porque hay una negligente acción por parte del gobierno federal, que es el responsable de velar por la integridad y la seguridad de los ductos de combustible que son propiedad y dominio de Pemex. Aquí el punto está en que hay una completa insensibilidad por parte de Morena, y es que al final del día esa insensibilidad está justificada en que de ahí, del huachicol, financian gran cantidad de su despliegue enorme que tienen en campañas electorales. Yo mencionaba al rey del huachicol en la pasada intervención, porque muerto el rey, vive el rey. Y bien se ha dicho, ahora el nuevo rey del huachicol se llama Mario Delgado.
Muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis también, yo reitero, retomo este tema de la inseguridad porque, como decía Sergio, cada 43 minutos, retomando el dato que tú diste, cada 43 minutos que alguien pica un ducto, pues hay un riesgo ahí de que pueda tronar ese ducto y de que pueda generarse pues un auténtico pandemonium.
Por supuesto, y ya lo comentaban muy atinadamente mis compañeros, la empresa Petróleos Mexicanos pierde en sus propios datos 6,634 millones de pesos al año,
sí,
por el tema del huachicol. Pero por supuesto que esta cifra debe ser muchísimo más grande, porque evidentemente se le deben de sumar los costos que tiene Pemex por ir a reparar este ordeñamiento y claro, estas tomas clandestinas y estos ductos de donde se extrae el combustible. Por supuesto que no podemos creerle al presidente que este tema ha mejorado. Y no podemos tampoco caernos en esa risa que nos puede causar su bobada esa del pañuelito blanco, que parece más bien un tema de rendición ante la delincuencia organizada.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, todo indica que vamos a salir a tiempo en esta mesa el día de hoy. Vamos a una ronda final. Arranco contigo, Sergio Camacho.
Ángel, bueno, pues esperaríamos que sucedan acciones más contundentes, ¿no? Y me voy a remitir de nuevo a hace un par de semanas que hablamos de la seguridad en las carreteras. Bueno, pues el huachicol también está ahí presente, ¿no? Donde vemos estas tejabanes con las lucecitas, sí, con las garrafas. Y bueno, pues ahí está la delincuencia organizada operando impunemente y a los ojos de todos, ¿no? Y a las tentaciones, como dices también, de ciudadanía que hace uso de esos recursos mal habidos, ¿no? Entonces, si es demandar a las autoridades federales como su principal responsabilidad, que en este caso son los hidrocarburos, el que se haga una protección a esto, ¿no? Por la seguridad, por el impacto ecológico y por la misma economía que le genera esta empresa que en otro tiempo era la empresa poderosa, subsidiaria del gobierno federal y que ahora más bien es subsidiada y que no le alcanza para la operación a veces y que también tiene que incurrir en estos gastos por las reparaciones, que evidentemente no tiene la infraestructura para estar guardando su infraestructura, sus instalaciones. Entonces, vamos, sí se necesita igual que siempre reclamar al gobierno federal ponga atención y también a los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Que no sean parte de la red de colusión que se puede dar alrededor de todo esto.
Porque seamos honestos, estos tejabancitos a los que se refería Sergio, qué casualidad que todos los vemos, menos las autoridades que se supone que patrullan esas carreteras federales. Don Víctor, un comentario final.
Pues un gobierno fincado, sustentado en la mentira, cuando intenta construir un segundo piso con el soplo de la verdad, se viene abajo, y hemos estado viendo en las últimas semanas cómo precisamente la terrible ola de verdades cae encima de Morena, de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, con el tema del huachicol, con el tema de la seguridad, con el tema de los desaparecidos, con el tema de la pobreza, en fin, tantos y tantos temas que al cierre de este sexenio nos hemos dado cuenta que fueron solamente mentiras y que se intentó gobernar desde la saliva en el púlpito presidencial a partir partir de precisamente tratarnos de hacer creer realidades que solo existían en la cabeza del presidente López Obrador. El asunto del huachicol no es cosa menor. Lamentablemente en esta mesa no pudimos tener la participación del representante de Morena, porque seguramente no es un tema que le resulte relevante o no encontró los otros datos para venir a desmentir lo que a todas luces es una realidad. 65,000 ordeñas van en estos 5 años, 25 pipas al día, 50% más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y detrás de los gobiernos de Morena viene el crimen organizado y el huachicol.
Muchas gracias, mi estimado Víctor. Bueno, voy ahora contigo, mi querido Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana.
Por supuesto que tenemos que detener el desastre de este gobierno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué? Porque sí hay oportunidad de cambiar las cosas. Ningún tema en este país tiene ya de suyo pues una imposibilidad de mejora. Así que tenemos que revisar las estrategias de tecnología, de atención y monitoreo de los ductos. Tenemos que atender a las personas que han sido afectadas con esta situación. Y es necesario que el sistema de justicia en México ya no dé lugar a la impunidad y mejorar, por supuesto, los sistemas de denuncia anónima. Pero bueno, quisiera yo dedicar, mi estimado Ángel, si me lo permites, los últimos segundos para aprovechar este espacio e invitar a todo el auditorio a que nos acompañen el próximo domingo a la marcha para la defensa de la democracia. ¿Por qué se va a marchar? Porque el gobierno está interviniendo en las elecciones, porque estamos generando una amenaza a los medios de comunicación y de censura, porque se está efectuando una propaganda absoluta y enfocada en darle a Morena una segunda oportunidad que no merece. Así que, por supuesto, vamos a defender la democracia este próximo domingo, todos a la Plaza de Armas.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Quiero agradecerles a los tres la oportunidad de habernos acompañado el día de hoy. Los despido agradeciéndoles que nos hayan acompañado este miércoles y que tengan un muy, muy bonito 14 de febrero. Don Sergio Camacho.
Es correcto, don Ángel. Un saludo a ti, a todo el equipo de R Noticias, a mis compañeros de mesa. Extrañamos a Jorge Luis, que se puso bueno. Igual a todo el auditorio, desearle un gran día del amor y la amistad.
Ojalá que esté con nosotros ya la semana que entra. Don Víctor Camacho, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Muy buenos días, mi estimado.
¿Por qué te gana la risa, mi querido Víctor? Ya del amor y la amistad. Buenas intenciones, alegría.
Por supuesto que sí, es un día de celebrar con los seres queridos y que todo el auditorio pase un extraordinario día.
Muchas gracias, mi querido Víctor. Juan Luis Íñiguez, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, mi estimado Ángel. ¿Y cómo ves? ¿Nos empezamos a emocionar o nos mesuramos?
Sí, hermano, nos vamos emocionando y aparte creo que ahí vienen unos encuentros muy interesantes con ciertos plumíferos en el camino.
Es correcto, que se vayan preparando. Un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias, Juan Luis. A los tres, un gran abrazo.